Schönhufner ist gewesen, schwarzer Sekretär.
Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Irishlandia con Ángel Luis Encinas Moral. ¿Qué tal, Ángel?
Muy buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal?
Muy bien, pues seguimos hablando de los nombres propios del mundo judío del este de Europa, del mundo ashkenazí. Algunos que tuvieron que ver con el lenguaje judío, como hablamos de Sholem Aleichem, otros que tuvieron que ver con la política internacional o universal. Y el caso de hoy es un nombre que para lo que es el sionismo fue fundamental, pero no todo el mundo fuera del ámbito sionista conoce quién fue Dov Ber-Borojov.
Ber-Borojov, sí. Es una de las grandes figuras del pensamiento sionista y socialista contemporáneo, con una influencia extraordinaria en todo el movimiento obrero sionista del siglo XX, fundamental, muy importante, no solamente en Ucrania y Rusia, sino sobre todo en el Estado de Israel, un país al el cual él no pisó jamás y al cual llegó solamente en un ataúd en 1963. Cuando fue enterrado a orillas del lago de Kineret.
Porque él, ¿cuándo nació?
Él nació en el año 1881, también como Sholem Aleichem, en la región de Poltava. Es decir, su padre, Moshe Aarón, era un maestro en una ciudad provincial que se llamaba Salatanosa, en el distrito del gobierno de Poltava, y al nacer el hijo ellos se trasladaron a la capital del gobierno, que es la ciudad de Poltava. Entonces, en Poltava...
Poltava, para que nos ubiquemos...
Es Ucrania ahora.
Ahora es Ucrania, entonces claro. Era el sur de Polonia.
Entonces era el sur del Imperio Ruso.
Imperio Ruso. Sí. Y esto dentro de Ucrania estaría al norte ahora.
Al norte, sí. Al norte, noreste, tiraríamos un poquito más.
¿Noreste, o sea que hoy en día sigue siendo Ucrania o está...?
Sí, hoy es Ucrania.
¿O está Putin por ahí cerca?
No, Putin está un poco más a la derecha.
Más a la
diríamos,
derecha.
Geográficamente sí. Hablando, ¿no? Entonces, en Poltava, Ber-Borojov estudió 11 años en el liceo, donde se forma en letras, ciencias y también aprende idiomas extranjeros. Ber-Borojov es uno de los dirigentes sionistas que más idiomas habló en los primeros momentos de este movimiento nacional judío.
O sea, básicamente él sabía ruso y...
Él sabe ruso, ucraniano, yiddish.
Sí.
De entrada. Supongo que en el Heder también al leer los textos aprendería
algo de hebreo.
De hebreo. Pero luego aprende francés, inglés y alemán.
Y
se convierte en una figura muy importante del movimiento obrero judío en Rusia, curiosamente en paralelo a nuestro ya conocido Bund. Pero Ber-Borojov va a empezar su carrera política en el año 1900, ingresando en el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Ahí va a estar solamente un año. Y lo que va a sacar en claro de ese año de militancia va a ser un estudio muy profundo, curiosamente, no de la obra de Lenin, ni de Trotsky, ni de Plejánov, sino de Alexander Bogdanov. Alexander Bogdanov es el teórico de lo que el ruso se llamó Bogostraitilsva o construcción divina, diríamos en español, es decir, un intento de reconciliar la existencia de Dios con el materialismo histórico y dialéctico.
Uh-huh.
Algo que evidentemente fue criticado por Lenin, y a pesar de que a Bogdanov lo apoyaron gente como Máximo Gorki, o también el que sería primer ministro de Educación del Consejo de Comisarios del Pueblo de Lenin, Lunacharsky, pues evidentemente fue criticada esta teoría que, curiosamente, influye bastante en Vorojov en la medida en que en ese año que milita en el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso empieza a intentar conciliar la cuestión nacional con lo que es la lucha de clases.
Uh-huh.
Algo por lo cual evidentemente le van a criticar tanto los marxistas.
Dos conceptos a los que los comunistas se oponen son el nacionalismo y la religión.
Exacto.
Y son las dos cosas que Vorojov intenta, de alguna manera, conjugar, ¿no?
Conjugar y, sobre todo, conjugar la cuestión nacional con la lucha de clases, por lo cual también los dirigentes del sionismo clásico le van a criticar muchísimo. Entonces, Vorojov es expulsado del partido y entonces comienza a fundar la Unión Obrera Sionista Socialista, que es conocida por su nombre hebreo, Poalei Tzion. El Poalei Tzion va a representar desde su fundación hasta su desaparición lo que es la izquierda socialista sionista. Es decir, un pensamiento de cambio social sin perder la perspectiva jamás del pueblo judío. De hecho, Ver Vorojov, curiosamente, va a ir combinando su participación en los congresos sionistas mundiales a partir del sexto congreso en 1903, donde juntamente con Menachem Ussishkin, también judío ruso, van a oponerse a la idea de la plataforma de Uganda o el programa de Uganda que reivindica Theodor Herzl, mientras que Ver Vorojov va a lanzar, apoyado por Ussishkin, la idea de la creación, nada más y nada menos, que de un hogar nacional judío en Palestina, que es curiosamente lo que tendrá lugar 14 años después con la promulgación de la Declaración Balfour por el gobierno de Su Majestad británica, cuyo centenario también tendrá lugar en este año, de 2017. 2017 va a ser un año de muchos centenarios judíos.
Uh-huh. O sea, estamos hablando de 1903.
Exacto.
En 1903 él es cuando surge esta propuesta en el Congreso Sionista, es decir, el gobierno inglés ofrece a los judíos, ¿o no?
No, lo que surge es la propuesta del Hogar Nacional Judío, pero ¿qué es lo que va a cuadrar?
No, pero en 1903 la propuesta de Uganda la trae como negociación.
La trae Herzl.
Sí, pero que negoció con los ingleses.
No, ¿no? Negocia en el Congreso y pierde.
Sí.
Porque Uszinski y Vorohov propugnan la idea del Hogar Nacional sí. Judío en Palestina, que es al final lo que contiene la sí. declaración
claro.
Balfour.
Sí, no, pero que digo, lo que pasaba en 1903 es que habían habido unos pogromos y que había una urgencia por resolver.
Exacto, habíamos tenido pogromos, como ya hablamos alguna vez, en Kishinev, pogromos en Odessa, en Kiev, y evidentemente era necesaria la resolución de esa situación. Uh-huh. Vorohov también, curiosamente en esta época, tiene una idea muy clara, que es la de que la asimilación no va a resolver el problema del antisemitismo ni bajo el capitalismo ni bajo el socialismo, lo cual también es otra visión casi profética de lo que ocurrió en la Unión Soviética con la cuestión judía hasta que desapareció este Estado en el año 91. Uh-huh. Lo más interesante es que todo este trabajo en el exterior, dentro del movimiento sionista, la revolución del 5, y el trabajo dentro del Poalé Sion en Rusia van a tener como consecuencia que en el año 1955 se publique un trabajo fundamental de Vorohov para mí, yo creo que...
¿1955?
Un libro que se va a llamar La cuestión nacional y la lucha de clases, donde él ya va a elaborar
un programa,
un manifiesto ideológico, diríamos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el programa lo va a elaborar al año siguiente con un documento importantísimo que va a tener una repercusión no solamente en el territorio del Imperio Ruso, sino también en el Movimiento Obrero Judío Internacional, que es nuestra plataforma, cuando Vorohov se inclina todavía más por las posiciones marxistas y llama al Poalé Sion a romper con el movimiento o la organización sionista mundial.
Y ese es un documento escrito en Yiddish.
Y ese es un documento,
se
exacto.
Se llama Unsere Plataforma.
Unsere Plataforma, nuestra plataforma. Lo uh-huh. cual es un documento interesantísimo porque ahí se toma una definición muy clara de lo que va a ser la estrategia y táctica del Poalé Sion a nivel internacional. Porque Vorohov, cuando es elegido en 1907 secretario del Poalé Sion, un puesto que va a mantener hasta el año 17, va a ir enfrentándose cada vez más a lo que podríamos denominar los dirigentes sionistas no obreros. Y va a tener unos enfrentamientos muy grandes. De hecho, es interesante que cuando estalla la guerra, él es expulsado de Austria, Hungría, por ser ciudadano ruso, y se va a Estados Unidos. Y en Estados Unidos empieza a escribir en ruso y en yiddish, promulgando la creación como alternativa a la OSM el Congreso Mundial Judío y el Congreso Judío Americano. Esta es la época más intensiva de todos los escritos de Borojov, especialmente en yidis. El nivel que alcanza en yidis hace que ahora los especialistas de yidis consideren a ver Borojov como uno de los grandes fundadores de la filología yidis. Es decir, la consagración del yidis como idioma...
Como lenguaje político en este caso.
No solamente político, sino académico, que es lo más importante.
Sí, sí, sí. Sí, sí, académico.
Es decir, y el apoyo impresionante que tiene Borojov dentro del proletariado judío norteamericano, que es otro aspecto que está completamente por estudiar.
Claro, porque estábamos hablando siempre que en Europa los judíos pues se dedicaban a labores de artesanado y de comercio porque las limitaciones les llevaban a eso. Pero en las corrientes migratorias que de finales del siglo XIX que llevan a tanta gente a Estados Unidos especialmente, luego a Canadá, luego a Sudamérica, pues se decantan hacia nuevos oficios, entre ellos pues obreros de las industrias, de las fábricas.
Claro, es decir, los judíos empiezan a tener derechos a profesiones que en el Imperio Ruso eran impensables en aquel momento. Por eso Borojov también, cuando estalla la Revolución de Febrero, decide volver otra vez a Ucrania.
Estamos hablando de 1917.
17, ya sí.
La Revolución Burguesa, digamos que sí.
Exacto, sí, la Revolución Burguesa de Febrero. Y allí empieza a llevar un trabajo de agitación con los judíos de Ucrania, invitándoles, curiosamente, no a irse a los Estados Unidos, sino que en el Congreso del Poalesión invita a los judíos rusos y ucranianos a que se trasladen a Palestina para iniciar todo un proceso de colectivización de la agricultura, es decir, basar la agricultura en Israel sobre la base del pensamiento marxista.
Y es, creo que será en este momento cuando aparece un concepto que hasta el día de hoy yo creo que está por lo menos en el léxico del sionismo socialista, que es la pirámide invertida. La inversión, él habla de que los judíos, digamos, en su corte social han tenido una anomalía, que es decir, que los trabajos manuales prácticamente no había presencia en los trabajos de contacto directo con los medios de producción, con las máquinas, con el campo, lo que sea. Y sí estaban en los niveles de servicios, en lo que hoy se llama servicios y atención terciaria, ¿no?
Exacto, exacto. Y eso
dice que hay que invertir esa pirámide.
Exacto, hay que dar la vuelta a esa pirámide y construir toda esa nueva economía de Israel sobre las bases de la economía política de Marx.
Y es una llamada a una proletarización, a un campesinado, pero de gente esclarecida, formada ideológicamente, y que son la base de lo que ha sido el movimiento kibbutziano.
Claro, y sobre todo además que el Poalesión al final lo que va a ir haciendo es perdiendo un poco, diríamos, esa dialéctica izquierdista para convertirse en una ideología pragmática, y prueba de ello es que acaban convergiendo, por decirlo de alguna manera, los seguidores de Vorojov con gente como Ben Gurion y otros sionistas socialistas que al final, con el paso del tiempo, ¿verdad?, acabarán fundando el Mapai o lo que es hoy Avodá en Israel, como heredera de aquel Mapai de los años fundacionales del Estado de Israel.
Pero la voz de Vorojov en Poalei Tzion también hay un momento, yo no sé cuándo, si se da entonces o es posterior, que hay una división dentro de los Poalei Tzion.
Claro, pero la división, curiosamente, es post-mortem, porque Vorojov fallece de neumonía en diciembre del año 17, mientras que las escisiones van a comenzar, como ya vimos en su momento, en el momento en que estalla la guerra civil en Rusia, cuando una parte de los socialistas sionistas van a apoyar a los blancos y otra parte van a apoyar a los rojos. Luego habrá otras escisiones de tipo mayoritario que se van a integrar en el Partido Comunista Bolchevique de Rusia y van a formar la famosa Yevsekcia o Yevriskaya Sekcia, la sección judía de ese partido que existirá hasta principios de los años 30. Y luego es curioso que en el año 18, en el transcurso de esa guerra civil, se crea una brigada Vorojov dentro del ejército rojo.
Ah, ese dato no lo
que
conocí.
Existirá hasta el año 1928.
Ese dato no lo sabía. O sea, que hubo una brigada Vorojov en el ejército rojo.
En el ejército rojo. Yo eso también lo he descubierto ahora cuando he investigado un poco el...
Y estamos hablando del mismo Vorojov. Igual lo era.
Del mismo Vorojov.
No era un primo que comunista.
No. Es el mismo Ber Vorojov. Lo interesante es que la memoria de Vorojov pasó también al movimiento israelí y a la vida cotidiana en Israel, cuando en el año 71 el primer barrio obrero de Givatayim recibe el nombre de Vorojov. Y luego es curioso también cómo en Israel la figura de Vorojov recibe un nuevo impulso entre las generaciones jóvenes cuando en el año 73 Lyubov Vorojov, la viuda de Dov Ber, publica unas memorias en las interesantísimas en las cuales habla muchísimo del carácter y la forma de ser y la vida familiar de Ber Vorojov, lo cual es un documento también muy interesante para el estudio de este gran personaje.
Bueno, salvando las distancias, le ha pasado un poco lo que al Moisés bíblico, que se quedó viendo la tierra prometida desde la acera de enfrente, pero nunca pudo llegar a ver, a entrar en ella, ¿no?
Eso es lo curioso del tema. Es decir, cómo se influye en una sociedad que no ves y en un tiempo en el cual tú ya no estás aquí. Es decir, eso es interesantísimo.
No sé, Ángel, si quieres agregar algún dato más o algún cierre de esta figura de Vorojov, que como decimos, murió en 1917, muy joven, no tenía ni
36 años. 36 cuando años. Fallece.
Y con 36 años ya vemos la influencia que ha tenido.
Exacto. Y además, también quería finalizar diciendo que fue un gran polemista en el terreno religioso, precisamente con Lunacharsky. Tiene una obra muy interesante escrita en el año 1908 y publicada en 1920 que se llama El virtualismo y el problema ético-religioso en el marxismo.
Ya, ese libro no lo he leído.
No, no, yo tampoco, pero es que me parece curiosísimo. Y lo que me ha parecido todavía también muy interesante es el hecho de haberme encontrado un libro sobre la obra de Vorohov publicado en San Sebastián.
En España.
En el año 1979.
Ah, ya.
Que yo, completamente desconocido, y prometo a los lectores que me voy a leer con muchísima curiosidad, porque es que en español, de España, no hay nada sobre esta gran figura del movimiento obrero judío.
Había mucha, hay mucha traducción que se hizo en Latinoamérica, en Argentina, claro, y países de, me imagino que en Uruguay, Chile, pero que aquí en España una figura totalmente desconocida, bueno, ya no tanto porque los oyentes de Radio Sefarad han tenido a bien escucharte y conocer muchos detalles de la vida de Dovber Vorohov, que serán la antesala de otro personaje de Yiddishlandia del que nos vas a hablar dentro de 2 semanas, si Dios quiere.
Dios mediante.
Hasta entonces, pues muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Ratte wet vun Hunger mich erzingt.